De nuevo presento aquí a David, que está con nosotros. David Rendón, bienvenido.
Gracias, gracias.
Él es MVP de Azure y acá en el Skype, ahorita también está por ahí Jesús Gil. Hola, Jesús.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, Eduardo.
Buenas
David,
tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Déjame subirte tantito tu audio. Ya. Ok, vamos a andar switchando entre lo que viene siendo el Skype de mi máquina y déjenme mandar la señal y nosotros aquí para estar viendo la sesión, ¿no? Este es el módulo 2 de, bueno, esta es la sesión de apoyo número 2 que tiene como temas la parte de lo que viene siendo instalación de una máquina con Linux desde el portal e instalándole también Docker con algunos comandos básicos y también incluye la introducción de Linux. No sé si ya ahorita ya pueden ver mi pantalla. Ok, gracias. Aquí ya está también Jesús. Pues si quieres arrancamos, Jesús, ya te estamos viendo. Aquí vamos charlando tanto David y los tres, ¿no? Con ustedes. En el Inter, si quieren hacer alguna pregunta, ahí tenemos el chat de Livestream y también el hashtag de Twitter, que es hashtag Azure University Latam, ¿sale?
Sí, Eduardo, nada más un minuto, ¿me puedes pasar tu Twitter, por favor?
Sí, es Eduardo DFMEX.
Eduardo, ¿así? ¿Cómo se escucha, Eduardo?
Eduardo DFMEX.
Sí, ve.
Sí. Sí, bueno, no les platicamos, Jesús anda ahorita en Costa Rica, tuvo ahí una llamada de emergencia y anda por allá dando algunos cursos. Y
Eduardo, bueno, de nuevo, ¿Eduardo qué?
Eduardo DF.
DF.
MEX.
MEX, excelente. Perfecto, bueno, vamos por aquí entonces, esperemos que se vea. Ahí se ve bien la pantalla, se está mostrando.
Sí, sí se ve.
Bueno, básicamente, buenas tardes a todos, nuevamente. Vamos a platicar un poco acerca de todo este tema que tiene que ver con Azure, con la parte de open source. Y en este sentido, bueno, pues como comentábamos, está David Rendón, MVP de Azure, está Eduardo Sánchez, que es el Senior Technical Evangelist de la parte de DX en Microsoft México, y un servidor, Jesús Gil, MVP en la parte de Data Platform. En este sentido, bueno, pues si gustan seguirnos ahora en Twitter, ahí a referenciarnos con David Rendón, arroba Dave RNDN, de Rendón, Eduardo, que es, le estaba viendo por acá el Twitter, arroba Eduardo DFMEX, y un servidor, arroba Jesús-GilV, para que nos puedan estar siguiendo y también síganos a través de lo que sería la conversación en Twitter con el hashtag que nos comentaba Eduardo. En la parte de Azure, como ustedes saben, hemos estado trabajando en mucho de la parte de lo que es las diferentes eras de lo que ha sido el tema de cómputo, empezando con la parte de la era de la PC, con lo que era una PC en cada escritorio, continuando con la parte de lo que era la era del Internet y hoy en día la parte de la nube. En la era de la nube se empezó a hablar el concepto alrededor de los años 2000, 2002, 2003, empezaba el tema, pero todavía no teníamos ese boom o esa parte de poder trabajar 100% con todo el tema del Internet y que tuviésemos interconectividad y que tuviésemos mayores velocidades con todo este punto. Para ello, yo creo que hoy en día el tema que ha estado surgiendo muchísimo es los servicios de la nube. Inclusive la semana pasada que se tuvo el problema con la marca de enfrente, de Microsoft, que fue, no vamos a decir nombres, ¿verdad? Los servicios que se cayeron para nada, ¿verdad? No vamos a decir AWS ni nada porque sería malo. Pero bueno, básicamente en ese sentido, el tema de la nube básicamente tiene que ver con un punto de servicio de nube pública. Y ustedes saben que cuando nosotros estamos ofreciendo esto, el servicio se tiene que tener sobre de data centers, sobre de diferentes elementos que en su punto, cuando surge, en el caso de Azure, se le llama Windows Azure y Azure Service Platform, que digamos que esa es la parte como que la historia en ese sentido, la parte bonita en este punto. Cómputo en la nube, al final es un tema que nosotros vamos a estar exponiendo y que vamos a estar hablando de manera ya típica. hoy en día, cuando ustedes hablan con un cliente, cuando ustedes hablan con algún socio, etcétera, típicamente todo lo tenemos ya que referenciar en la parte de lo que es la nube. Más allá de que ustedes puedan estar trabajando en temas on-premises, es decir, con servidores físicos, hoy también en día, muchas de las arquitecturas que se están generando, servicios que, por ejemplo, en el caso de David, que ya nos platicará un poquito más adelante de lo que están haciendo y todo esto, se hace ya mucho más en el sentido de estar trabajando con sistemas híbridos en este punto. Y bueno, para lo que nosotros ahora nos han estado comentando y todo esto, simple y sencillamente ha sido el punto de trabajar con el open source. Y en efecto, Microsoft Love Linux ya no es solamente un eslogan, ya no solamente es la manera en cómo se puede vender, sino hoy en día es una realidad completamente en la parte de la nube pública. Las aplicaciones crecen, las aplicaciones ahora se han vuelto mucho más nativas, el rol de Linux, el famoso código abierto, etcétera, ha generado que nosotros tengamos ahora esos híbridos entre la parte de la nube híbrida, la nube pública, tener la parte de escalabilidad, pero sobre todo también empezar a tener el punto de administración consistente en los diferentes entornos. Y en este punto, lógicamente, a mí me gustaría también preguntarle a uno, primero a David, como especialista en la parte de Azure, ¿cuál es la perspectiva que él ve en este punto con respecto al rol de Linux dentro de la parte del open source? Y después de eso, la pregunta también sería, a Eduardo, como miembro de Microsoft, como representante de la marca, ¿cuál es su sentir en este punto en el cual por muchos años siempre se tuvo la diferencia entre lo que era código abierto y código restringido? ¿Y cómo es que ahora ha cambiado para la gente de Microsoft como tal el uso de la parte del open source? Entonces, David.
Gracias, Jesús.
Ya tenemos cámara.
Ya. Entonces, pues dando pauta a la pregunta que me comentas, creo que no es solo cómo se siente, sino la capacidad que tenemos para tener un escenario de infraestructura híbrido, porque realmente no es solo se trata de tener la parte de compatibilidad de aplicativos hacia la nube pública, sino tener al final del día va a ser un escenario híbrido. Y una parte importante es, como dices, Microsoft lo consiguió, sí, pero hablando en este tipo de entornos, una gestión importante y premisa de cloud es la optimización del recurso y disminución de costos de infraestructura, porque sabemos que no es solo migrar o crear máquinas virtuales y dejarlas corriendo, sino optimizar el recurso que tenemos de este lado, ¿vale? Teniendo en cuenta eso como una premisa de la cual partió Microsoft para poder hacer el reach hacia open source. ¿Por qué? Porque ahora un atractivo para quienes usan, por ejemplo, la integración hacia Red Hat, integración hacia distribuciones personalizadas de Linux, es cómo lo puedes correr en un entorno donde tú no vas a invertir en cuestión de mantenimiento, pero vas a tener beneficios no solo para escenarios de developers o trials, sino que también vas a tener ahora flexibilidad para manejar tus escenarios enterprise y también el cómo tú puedes administrar esa plataforma a tu gusto, ¿no? Con las herramientas que tú ya estás acostumbrado a utilizar o con herramientas que Microsoft ha proveído para gestionar este recurso de manera más simple. Creo que es una parte importante el cómo podemos administrar los recursos, más allá de que solo pongamos en la mesa temas de compatibilidad, sino cómo lo han ido logrando a través de esta gestión de herramientas y sobre todo ya empezaríamos a hablar del ciclo de aplicaciones y cómo lo administramos a través de recursos que ahora Microsoft ha estado lanzando, ¿no? ¿O tú qué opinas?
Completamente de acuerdo. Y entrando un poco a la pregunta de que me hacías, Jesús, de cómo vemos el escenario de que antes, digo, estaba Microsoft peleado mucho con la parte de open source y no había una relación tan estrecha. Digo, ha cambiado bastante en los últimos años el Microsoft. De hecho, ahorita tengo un slide, no sé si puedan ponerlo rápidamente ahí en, en la pantalla. Digo, Microsoft, dos slides que les voy a presentar rápido que van a hablar por sí solos, ¿no? Microsoft es el principal contribuyente a lo que viene siendo código desarrollado dentro de Git, código abierto, es el principal contribuyente en Git. Y esta gráfica lo demuestra, ¿no? Tenemos ya 16,419 contribuciones, mucho más que otras marcas que son también de open source, ¿no? Y otro slide que tengo rápidamente, obviamente dentro de hace poquito tiempo también, digo, tú sabrás también como te encanta la parte de SQL, Jesús, pues también ya tenemos SQL Server que corre dentro de máquinas Linux, Ubuntu es un caso de ellos, también tenemos ya dentro de lo que viene siendo Windows, que puedas ejecutar Bash directamente en Windows, ¿no? Entonces, digo rápidamente, esos son dos ejemplos que de muchas cosas que tiene Microsoft, ¿no? Que ha cambiado mucho su modelo de pensar y estamos integrando, y de hecho, bueno, es una cuestión tanto de Microsoft contra Linux y Linux con nosotros, ¿no? Hay muchos partnerships como con Red Hat, como con SUSE y otras muchas tecnologías, ¿no? Entonces, así es como más o menos veo yo la tendencia. Digamos, por ejemplo, aquí tengo otro slide donde hay varias asociaciones. Por ejemplo, está el creador de PHP que está reconociendo también el cambio que ha tenido Microsoft. Y bueno, de hecho, dentro de todo lo que viene siendo este módulo de open source, nos permite ver cómo Microsoft y la nube en Azure puedes integrar una serie de innumerables tecnologías para que puedas generar tu solución, ¿no? Eso es rápidamente lo que sería mi comentario de lo que platicabas. Déjame regresar nos quedamos en la cámara para regresar con Jesús porque va a interactuar. Sí, adelante, Jesús.
En ese sentido, lo que estábamos comentando y bien dices, yo creo que una de las de los primeros puntos que se tuvo básicamente con todo esto es el hecho de primero cambiar la manera en cómo veía la gente de open source, la gente de Linux, cómo veía a la gente que trabajábamos 100% con la gente de Windows, nada más con la parte de la infraestructura Windows. Porque sencillamente lo que tú acabas de comentar, por ejemplo, el caso de lo que tiene que ver con SQL Server, una de las primeras cosas fue decir, wow, ¿de verdad están trabajando con SQL Server para Linux?
Sí.
Y a partir de ello fue mostrar lo que se está haciendo, los tiempos que se pueden lograr, etcétera, con todo ello. Y después de esto, retomo lo que comentaba David, en el sentido de cuando tú estás creando todo esto en la nube, no lo veas exclusivamente como solo una máquina virtual o un repositorio que tú puedes usar, sino ustedes están viendo ahí en la pantalla el slide, en el cual nosotros estamos ahí mostrando la parte de lo que sería la diferente información que tú vas a estar encontrando y que tú puedes estar visualizando. Es decir, conceptos en la parte de Developers and Operation, el famoso DevOps, la parte de administración, aplicaciones, frameworks, herramientas, bases de datos, middlewares, infraestructura, etc. Y con ello, para lo que comentaba David, se vuelven un punto muy importante, ¿no? Es decir, diferentes versiones de Linux, diferentes releases, etcétera, que tú vas a poder estar trabajando. Red Hat, vas a poder estar trabajando con SUSE, con Ubuntu, etcétera, ¿no? Y yo creo que en ese punto, definitivamente, cuando estamos ya trabajando, una de las ventajas que yo creo que Microsoft está ofreciendo en este punto es el que nosotros podamos tener un área de administración, un área del portal, un portal que sea muy fácil de poder trabajar y que sea fácil de poder administrar, de poder crear, etcétera, lo que sería el uso de una máquina virtual, por ejemplo, la creación de una máquina virtual o la creación de algún otro elemento. Por ejemplo, David tiende mucho a desarrollar con toda la parte, como comentabas, de GitHub y todo esto, para poder estar trabajando con el tema de PowerShell o con el tema de Azure CLI, ¿no? Con cada uno de estos. Pero también para la gente que a lo mejor no tenemos tanto desarrollo en la parte de PowerShell o en la parte de lo que sería un tema de tirar código, también tenemos la parte de la administración. Y entonces, en este tema de la administración, el portal nuevo, que es el portal que tenemos actualmente de Azure, que es https://diagonal/invertida/portal.azure.com, nos muestra ya una manera mucho más rápida, una manera gráfica, para poder empezar nosotros a crear máquinas virtuales o administrar los servicios, administrar, llevar una mejor administración en este punto. El portal clásico, para mucha gente que ya lo conocía, se mantiene, porque por ahí una de las preguntas es, ¿y el portal clásico qué ha pasado con él? Se mantiene porque, como ustedes saben, muchos de estos elementos, hay algunos elementos que todavía se están manejando dentro de la parte del portal clásico, en lo que terminan de migrarse a la parte del portal nuevo como tal, ¿no? Y por ahí, regresando y retomando el punto, David comentaba acerca de no solamente somos infraestructura. Y tiene toda la razón. O sea, está la parte del concepto de IaaS, infraestructura como un servicio, la parte de PaaS, de plataforma como un servicio, y la parte de SaaS, de software como un servicio. Y en ese punto, David, no me sé, me gustaría que nos platicaras mucho más acerca de todo este tema de conceptos, de lo que es la parte de IaaS, de la parte de lo que sería PaaS y de la parte de lo que sería SaaS.
Pues, más que comentarlo, creo que más bien ya está sobrecomentado en todo el mercado, ¿no? Sino sería más bien hasta qué punto podríamos nosotros explotar este tipo de ofertas. Infraestructura como servicio ya es el presente, ya no es solo virtualización, sino ahora es cómo puedo explotar esto, cómo puedo hacerlo, ir a un paso más allá, sobre todo en automatización. Ahora, como bien dices, hay opciones que de herramientas para quienes no son desarrolladores, para quienes no les gusta pues utilizar ahí algunas líneas, ¿no? Sino que ahora tenemos la integración hacia herramientas como Ansible para integración a Red Hat, tenemos herramientas que el propio Microsoft Azure nos ha proporcionado para hacer deployments, para automatizar tareas, e incluso que para quienes son nuevos puedan cubrir una curva de aprendizaje, de automatización, perdón, a través del mismo portal, ¿no? Entonces, ir más allá de tener solo el concepto de infraestructura como servicio, sino ahora cómo puedo automatizar ese tipo de servicios que yo ya tengo en Azure, disminuyendo costos, pero también haciendo uso de ellos de tal manera que sea benéfico para toda la empresa, no solo para nosotros como tal vez IT pros, tal vez desarrolladores o tal vez en un enfoque de DevOps, ¿no? Esa es parte de otra plática que te la voy a dejar más tarde, cuando dicen, ¿sabes qué? Yo no soy DevOps, pero tampoco soy solamente IT pro, ¿no? Entonces, es también ese tipo de evolución que debemos tener como profesionales en este enfoque de cloud.
Claro, y en este punto el tema también, yo creo que hablando de lo que sería el concepto de también ya final para la parte de explotación de la información o consumo, la parte de SaaS es un tema que debiésemos de estar teniendo ahí a la mano para este punto, ¿están de acuerdo?
Completamente de acuerdo. Ahorita David ya se está despidiendo. Gracias David. Ya me quedo nada más yo contigo.
Excelente. ¿Sale? Y entonces, en este punto, básicamente, algo que también debemos de tomar en cuenta cuando estamos hablando de toda esta parte del open source y todo lo demás, es entender dónde voy a hacer que trabaje mi máquina, dónde voy a hacer que empiece a guardar la información. Y uno de los puntos que hay que tomar en cuenta cuando estamos hablando de esto es el tema del tipo de storage que voy a usar. Puede ser storage estándar o storage premium.
Sí.
El storage estándar, básicamente, la diferencia que vamos a tener, aparte de costos, ¿verdad? Por supuesto, aparte de los precios, un punto va a ser cuántos IOPS, es decir, input, output per second, o sea, entradas, salidas por segundo, vamos a poder estar teniendo, entre otros temas, la parte de lo que sería el soporte para lo que se podría hacer, ya sea blobs, files, tables, queues, etcétera. Y en el caso del Premium Storage, la parte de saber hasta dónde podemos llegar, ¿no? Es decir, siempre vamos a ver una diferencia entre lo que va a ser nuestro storage tradicional en cuanto a la velocidad y la parte de lo que va a ser el storage premium en este sentido. Ahora, un punto importante es el costo. El costo a veces no lo toman en cuenta porque normalmente en el storage estándar, la diferencia que existe entre uno y otro es que en el storage estándar, cuando nosotros estamos generando la parte de la facturación va a estar basada en los bytes que se están realmente grabando y a partir de ello se genera la facturación en el almacenamiento. Mientras que en la parte del Premium Storage, la diferencia que vamos a tener es que desde un principio, cuando nosotros seleccionamos el tamaño de la máquina y se agrega la parte del disco, en ese momento él identifica cuál es el tamaño y automáticamente nos da el costo de ese disco porque lo separa para que nosotros lo tengamos dentro de la parte de los servicios. Usemos o no usemos el poder de cómputo a nivel de lo que serían las máquinas, el storage siempre se nos cobra, que eso es un punto muy importante. Eso es algo que pudiésemos estar deteniendo, porque muchas veces dice la gente, oye, pues resulta que yo la máquina virtual nunca la levanté, la máquina virtual yo no la estuve trabajando, pero ahora resulta que tengo un costo. Claro, la máquina no la tuviste encendida, no estuvo arriba, pero el disco sí. El disco sí, porque se estuvo provisionando desde un principio y el disco está separado para ti.
Claro, entonces, se te reserva ese espacio para que lo utilices y pues obviamente si tu información es sensible, pues ahí sigue almacenada y obviamente pues tiene un costo, ¿no? Si no deseas que se te cobre, pues tendrías que darlo de baja.
Exactamente, entonces ese sería el punto. Otro punto importante cuando estamos hablando de todo este concepto de la parte de Azure, etcétera, va a ser el tema de redes virtuales. Vamos a tener una sesión más adelante, dentro de dos sesiones, si no mal recuerdo, vamos a hablar acerca de redes, ¿estás de acuerdo?
Por ahí
vamos
sí,
a tener
hay todo un módulo de networking que está bastante interesante.
Entonces, en este punto nada más, lo único que vamos a hablar acerca de la parte de Virtual Network es para qué nos sirve, que es básicamente entender qué es la red privada dentro de la nube, sí. El soporte para la parte de la conectividad híbrida, entre lo que sería el soporte de on-premises u otras regiones, claro. Es decir, para cuando hacemos una VPN, ya sea peer-to-peer o hacemos una VPN de side-to-side, etcétera, y también internamente, bajo los nuevos conceptos, para la parte de lo que sería la segmentación del tráfico de red y el soporte de lo que serían los appliances virtuales. Y por último, la parte de la implementación en la máquina virtual, pues nos ayuda para poder estar generando lo que van a ser las direcciones IP públicas y las direcciones IP privadas que mantenemos dentro de la parte de lo que sería nuestro servicio de máquinas virtuales.
Claro, y también sabes que un error muy común, generalmente la gente cuando genera una máquina virtual, de repente agarra una virtual network y luego genera otra segunda máquina virtual y le genera una segunda virtual network y así sucesivamente. Entonces, hay que tener cuidado en ese aspecto para que generes nada más, bueno, tú planees cómo va a ser la comunicación de red que necesitas y a lo mejor realmente con una sola virtual network puedes meter ahí todas tus máquinas si quieres que se comuniquen o hacer dos y tratar de comunicarlas para que puedas aislar entre zonas desmilitarizadas o zonas privadas o zonas públicas, etcétera, ¿no?
Y fíjate que eso es bien importante lo que acabas de comentar en ese sentido. Porque también muchas de las, cuando nosotros estamos desarrollando y cuando estamos planificando, como bien comentas, el primer proceso de error que tenemos es que no planificamos. Sí. Ese es el primer error, ¿no? Entonces, al final terminamos teniendo una mezcla de redes, una mezcla de equipos, una mezcla de todo y no sabemos por dónde llegar. Para eso ahora Microsoft ha diseñado el tema de tener los dos modelos de despliegue, que sería el modelo tradicional, que es el que ya casi no se usa, y el nuevo modelo que es el ARM, el Azure Resource Manager. Y sobre ese modelo de Azure Resource Manager nos da también un mejor control sobre esta parte, precisamente para estar evitando tanto desorden en ese sentido, como bien comentas tú, Eduardo.
Muy bien.
Ahora, hablando acerca de la parte de herramientas de líneas de comando, cuando nosotros estamos empezando a desarrollar tenemos dos elementos que va a ser la parte de PowerShell y la otra que sería la parte de el Azure CLI, que sería el Azure Command Line Interface. Básicamente, la parte de lo que va a ser el PowerShell, pues ya lo conocemos, tiene mucho tiempo trabajándose con la parte de PowerShell, etcétera. Y el PowerShell ahora ya es open source, es decir, ya puede correr, trabajar en Linux, etcétera, sin ningún problema, sí. En Windows, en Mac, sin ningún problema. De hecho, Amin Espinosa ha hecho ya diferentes presentaciones por ahí con respecto a esta parte de lo que es trabajando con Linux y todo este punto. Y bueno, PowerShell nos ayuda también a que cuando nosotros tenemos templates o plantillas, como ustedes les gusten llamar, también lo podamos estar usando. Eduardo comentaba acerca del uso de GitHub para esta parte de GitHub para estar llevándolo. Y tú comentabas ahí un número, ¿no? Más de 16,000 contribuciones, ¿o cuánto teníamos por ahí de número?
Sí, más de 16,000.
Entonces, en ese punto, imagínense el número de plantillas que tenemos para diferentes elementos que podemos nosotros ahora ir creando. De hecho, cuando nosotros accedemos a GitHub, nosotros podemos rápidamente ya ir a buscar algo que vayamos a requerir, sí. Y podemos encontrar la mayoría de las cosas.
Sí. Oye,
y la otra, Jesús, entonces, mándeme.
Antes de que sigamos, que tenemos una pregunta, digo, sí. Antes de que avancemos a otra cosa, nos preguntan cómo tienen que hacerle, bueno, a ver, comprendo que a pesar de tener una suspendida la máquina, me siguen cobrando por el disco. Entonces, ¿cómo debo de suspender todo para evitar costos por este dispositivo?
Muy buena pregunta, y volvemos al elemento de qué tipo de storage estás generando. Uh-huh. En el tema del storage, si tú seleccionas el storage premium, no tienes manera de detenerlo. ¿Por qué? Ese es el más caro, porque desde un principio provisiona el tamaño completo de lo que tú pongas, ya sea una máquina con un disco de 128 y un disco de 1 tera, ¿vale?
Sí, y la cantidad de IOPS también es lo que te va reservando.
Sí, y la parte de IOPS, etcétera. Sí. El que te conviene para cuando vas a tener ese tipo de equipos, te convendría tener más la máquina en la parte de storage estándar, porque solamente te cobra basado en lo que es la escritura real, ¿ok? Y aparte es mucho más barato. Pero no hay manera de que tú puedas desasociar el tema del disco, porque si tú lo desasocias, ¿qué es lo que vas a provocar? Que cuando quieras levantar la máquina, cuando quieras encender la máquina, en ese momento la máquina no va a funcionar.
No va a encontrar el disco.
Exactamente, entonces ahí tendríamos un problema en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nuevamente volvemos al punto que tú comentabas, Eduardo, planeación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y por eso típicamente, por eso tenemos una calculadora dentro de la parte de Azure, porque en la calculadora nosotros vamos a tener que definir los costos promedio o los costos estándar de cuánto me estaría yo gastando por tener ciertos elementos de Azure siempre activos.
Muy bien. Regresemos entonces a PowerShell y Command Line Interface. Ahí estuvo la respuesta para Walter.
Sí, así es. Entonces, en este punto, la parte de Command Line Interface Azure Tree, tendremos entonces, es un shell basado en open source. Ustedes lo pueden desarrollar. Mismo tema, si ustedes ven en la presentación, nosotros tenemos la parte de lo que sería la parte de PowerShell. Dice ahí, genérate una nueva máquina virtual, New Azure Virtual Machine, el nombre del servicio y el nombre de la red. Del otro lado, es más un tema de desarrollo, en el cual tenemos Azure CLI, y luego tenemos la parte de VM, y en lugar de hacer un New Azure VM, aquí usas QuickCreate VM, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes aquí? Mucho más un tema de desarrollo, JSON, etcétera, para que ustedes puedan estar desarrollando más la parte de la generación en este punto. El PowerShell en Linux, pasando al siguiente punto, va a trabajar ya de manera nativa en Linux, en Mac, en la parte de diferentes elementos de OS para la parte de lo que sería Mac, y el open source está basado en tema de GitHub, ¿no? O GitHub, como ustedes le gusten llamar. Estaba en preview hasta agosto del 2016 y se puso como General Availability ya en 2017, va a estar para esta parte. Es decir, principios de este año ya se puso como disponible para que ustedes puedan estar trabajando en ese punto. Entonces ahí pueden estar buscando algunos, se podría decir, recursos, que puede ser de lo que ha generado Eduardo o de lo que ha hecho también Amin Espinosa con este punto para poder estar revisando cómo trabaja el PowerShell sobre la parte de Linux o sobre la parte de Mac OS. El punto que comentaba por acá, Eduardo, hace un momento, el tema de SQL Server en Linux. SQL Server en Linux, muchísima gente se quedó sorprendida cuando se hizo la parte del anuncio, pero era algo que ya era necesario, podría decirlo yo. No sé qué opinas tú, Eduardo, pero yo creo que era un tema necesario.
Pues sí era necesario, pero realmente sí, como dices, generó como un guau, ¿a poco de veras sí iba a correr SQL en Linux, ¿no? Como que sí fue, digo, la comunidad decía, ¿por qué nunca corren un SQL en Linux, ¿no? ¿Por qué no corres por qué no lo haces en un Linux, ¿no? ¿Por qué tengo que instalar toda la parte de Windows y no puedo hacerlo directamente en una base, ¿no? Y realmente se fue como que el de los principales detonadores que precisamente avalaron la integración y la apertura de Microsoft, ¿no?
Sí, y fíjate que también con este punto, muchísima gente siempre pensó que el tema de SQL Server era más un tema local, es decir, con Windows nada más, y que no tenía la capacidad de poder estar trabajando con una arquitectura más abierta.
Sí, de acuerdo.
Hoy cuando tú lo ves ya trabajando en diferentes versiones o en diferentes distribuciones de Linux, que está en este momento ya trabajando para poder estar en Red Hat, en SUSE y en Ubuntu, ya como de manera tradicional va a haber otros releases para poderlo hacer con otras distribuciones, pero en este momento un punto muy importante es que Linux tiene una fuerte presencia dentro de las empresas, eso es una realidad. A nivel de lo que va a ser el tema de Linux empresariales y también lógicamente Docker para poder hacer todo el tema de implementación. Ahora, un punto muy importante, la parte de lo que va a ser SQL Server o Linux está para que se trabaje directamente en lo que son las distribuciones Enterprise, es decir, las distribuciones de paga. No está planificado en este momento para lo que son distribuciones gratuitas. No quiere decir que en este momento no puedan ustedes hacer pruebas y poder montar un SQL Server sobre de una versión gratuita, lo podrían hacer. El único punto es que no tienen soporte para si llega a pasar algo. Y esto tiene una lógica. Si estamos hablando de un tema empresarial, básicamente el tema de Linux, por eso se está manejando con SUSE Enterprise, con la parte de Red Hat Enterprise, etcétera. Entonces, yo creo que va por ahí el punto y, lógicamente, tú como miembro de Microsoft, Eduardo, nos puedes decir mucho más la postura en ese sentido, ¿no?
Claro. Sí, realmente la integración con las empresas, es muy importante a nivel de lo que viene siendo la nube. Somos la principal solución de nube híbrida, pero también, como comentas, realmente en las empresas los ambientes realmente son heterogéneos, ¿no? Hay quien tiene Red Hat, hay quien tiene SUSE, hay quien tiene distribuciones muy diferentes de sistemas operativos, hay quien tiene virtualización, hay quien maneja stands, hay quien se va 100% nube. Entonces realmente los ambientes en las empresas son 100% heterogéneos y pues hay que integrarse, ¿no? Tanto la comunidad ha integrado bastante bien la parte de Microsoft y a su vez Microsoft la parte de la comunidad, ¿no?
Sí, así es. Entonces, en ese punto ya lo estamos viendo ya directamente con lo que sería ahora la parte de SQL Server on Linux. Y bueno, este esquema que ustedes están viendo en pantalla refleja la parte de lo que son las diferentes imágenes que tenemos de Linux en Azure, en la cual pues, lógicamente tenemos dentro de la parte del marketplace, la parte de lo que va a ser el tema de SUSE, Bignami, Red Hat, sí, etc. Y la integración que vamos a poder estar teniendo también con el tema de lo que va a ser Docker, ¿no? Es decir, los contenedores y lógicamente con todo este tema de contenedores, que ahora es la parte preferida para la parte de DevOps, la parte de desarrolladores, etc. Pero también no se olvida uno de la parte de lo que van a ser máquinas que ustedes tengan actualmente ya trabajando y que las puedan convertir en lo que serían virtual hard disk para poderlos llevar directamente hacia la parte de la nube. Esto es muy importante porque cuando nosotros tenemos imágenes preexistentes, nosotros podemos poder estar trabajando ya sea con marcas como KVM, Convinware, Hyper-V, etcétera, para poder estar desarrollando lo que sería la construcción de imágenes personalizadas. Packer y Azure Cli, por ejemplo, es una solución para cuando nosotros tenemos ya nuestro server, lo queremos bajar, queremos poner la máquina y llevarla hacia la parte de lo que sería la nube. Entonces, en este punto, yo creo que no estamos limitando para nada a que Azure solamente lo hagas exclusivamente con la versión que tú tengas en el marketplace de Azure, sino que también tú puedes estar integrando ya sea con Docker o integrándolo con algún servidor que actualmente tú tengas en desarrollo y que en producción y que te lo quieras llevar hacia la parte de Azure. ¿Estás de acuerdo, Eduardo?
Sí, completamente. De hecho, creo que tenías por ahí una demo, ¿no? De cómo podemos generar una máquina del marketplace para precisamente ahí podemos ver todas las versiones que ahorita que la arranque Jesús, para ver cómo podemos escoger las versiones del marketplace y toda la variedad de versiones de distribuciones Linux que hay, ¿no? En el mercado.
Así es, y de hecho ahorita, en un momento que pasemos a esa parte, lo vamos a revisar y vamos a estar viendo este punto, ¿no? Entonces, una de del tema de lo que va a ser la parte de distribuciones de Linux, que al final es un tema público, la parte que además mucho de esto los socios de negocios siempre apoyan 100% con mucha información, distribuciones, contribuciones, etcétera, para poderlo estar trabajando. Ahora, en el punto, por ejemplo, de lo que es el Azure Resource Manager, definitivamente el Azure Resource Manager nos ayuda completamente porque ayuda a que tengamos templates, a que tengamos plantillas que nos va a estar ayudando para una implementación que sea mucho más rápida, ¿estás de acuerdo? Las implementaciones van a ser mucho más fáciles porque tenemos un poco más de 350 plantillas en la parte de GitHub para que se pueda estar trabajando y podamos estar obteniendo información en este punto, ¿no? Entonces ahí vamos a tener diferentes elementos para este punto. Y en el tema de, hablando un poco más acerca de la parte de lo que son contenedores, lo que tenemos ahí, el grupo de máquinas virtuales preconfiguradas, podemos tener, también tener para la parte de lo que va a ser Docker ya de contenedores de Linux, en Ubuntu Linux, etcétera. Y lógicamente que ustedes pueden estar trabajando con Docker Swarm, con la parte de Mesos DC, etcétera, y que lógicamente ustedes puedan estar llevando más el servicio. En la parte de lo que es hablando ya específicamente de GitHub, si nosotros nos referimos a qué es GitHub, básicamente vamos a entenderlo como un área de almacenamiento en donde nosotros vamos a poder estar generando espacios para nosotros subir información y poderla compartir. A nivel de Microsoft, tiene la parte de lo que sería el github.com/Azure y tenemos la parte también de azure.github.io. Estas opciones para la parte, por ejemplo, de developers de desarrollo, se tiene muy bien para que ustedes puedan estar contribuyendo, como comentaba Eduardo, y que lógicamente pues sigan estando trabajando y puedan estar ahí revisando lo que ya se tiene y lógicamente pues agregarlo, porque siempre es mejor agregarlo, ¿no? Entonces, no sé si quieres agregar algo más antes de pasar a la parte de la demostración,
Eduardo. Creo que podemos ir charlando en la demo más cuestiones. En lo que si quieres arrancas la parte de tu demo, hay una pregunta de que nos dice, ¿cómo puedo controlar el uso de la VPN si es que lo tengo integrado con mi red local? La pregunta no la entiendo muy bien, si puedes explicarnos un poquito más ahí en el chat o si no en el hashtag Azure University Latam. Y bueno, es que una VPN sí la puedes levantar directamente en Azure y conectar ya sea una PC o un site, por eso hay una VPN site to site y point to site, ¿no? Entonces, realmente lo que tú puedes hacer es levantar, así de lo que entiendo rápidamente de tu pregunta, después levantar una point to site, entonces tu servidor de VPN puede estar en Azure y puedes estar instalando los clientes de VPN para cada uno de los usuarios o computadores que tengan, ¿no? Esa es una forma, rápida de poder controlarlo. Necesitaría un poco más de información de tu escenario para saber cómo puedes asegurar esa parte, ¿no? Y hay otra. Amigos, he instalado Aspel Noi en una VM sobre Azure y no consigo conectar los clientes on-premise a pesar de que la VPN A pesar de que hay una VPN. Pues yo te recomendaría primero, puedes ver con el fabricante de Aspel, cómo si está soportada su solución para la conectividad, sobre todo para en Azure, seguro la máquina va a funcionar, pero ver la parte de conectividad y ver cómo tienes que establecer la VPN para que se conecte a cada uno de los clientes y sobre todo los IDs, ¿no?, de la misma. Eso es algo de que yo haría. Además de obviamente primero ver que haya conectividad a nivel de la VPN, que puedas ver el servidor de tu software propiamente, ¿no?
Y también a veces revisar la parte de lo que sería el tema de zonas desmilitarizadas, la parte de lo que va a ser su firewall, si tienen un firewall interno, que tenga permisos, la parte de lo que va a ser claro. El punto de los puertos, sí. Inclusive en muchas ocasiones también el carrier tiene mucho que ver, ¿no? Que el carrier que le está entregando la parte de lo que son las salidas, también no tenga bloqueado algún puerto en específico. Nos ha tocado en algunas ocasiones que tienen bloqueado la parte de lo que sería el acceso de la máquina virtual de Azure, por ejemplo, y no puede salir, la tienen bloqueada.
Sí,
es el propio carrier que la tiene bloqueada.
Claro. Sí, hay que ver también, como platicábamos, ¿no?, la parte de preparar todo para que esté lista la solución, pues hay que ver también la parte de networking, el ancho de banda, el firewall, dimensionar sobre todo para la cantidad de usuarios que vas a tener conectados por esa red, ¿no?
Así es.
Y de hecho ahí nos ampliaron ya un poco más la pregunta. Sí, claro, en caso de que quiero optimizar costos, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Con el stop de la VM a nivel VPN, ¿hay forma de controlar el uso? Digo, pues la máquina sí la podrías apagar directamente en el panel, o puedes hacer un script con PowerShell o con Azure Command Line Interface para precisamente apagar la máquina a lo mejor en la noche o en la hora que tú decidas que no quieran que entres tu usuario, los fines de semana. Y la VPN, realmente la VPN se te cobra por ancho de banda que estás manejando, ¿no? Entonces, digo, se te va a cobrar si estás conectándote, si no.
Es un costo menor realmente, sí. El poder de compra es el que más pueden estar aminorando la parte de costos.
Así es, yo haría esa parte. ¿Cómo agregar un disco duro a una máquina? Igual y ahorita lo podemos hacer, ¿no? Y eso es ahí en la máquina que hagas. Realmente la administración de discos, ahí hay una opción para agregar el disco.
Sí. O sea, ustedes pueden agregar el disco directamente, lo asocian,
sí.
O lo pueden hacer a través de PowerShell.
También.
O una vez cuando ustedes tienen creada la máquina, también pueden decir que esto se genere, que les entregue la parte de lo que es la plantilla, y a partir de ello modificar la parte del script para el tamaño de la máquina que ustedes tengan. Ahora, lógicamente los discos están basados, dependiendo de lo que ustedes tengan, en un estándar, ya sea 128, 512 o un tera, para la parte de los discos, sobre todo para hablando de los temas premium, ¿no? En los otros no le veo mayor tema, porque realmente el tamaño va a ir creciendo de acuerdo a lo que vayamos escribiendo nosotros, ¿no?
Correcto.
Bueno, en este punto entonces, regresando, si ustedes se dan cuenta, tenemos aquí, por ejemplo, la parte de lo que va a ser el servicio de máquinas. Podemos crear la parte de la máquina virtual, aquí pueden ustedes tener este punto, o nosotros podemos directamente desde la parte de lo que sería el botón de nuevo, presionamos el botón de nuevo y luego ir a la parte que dice cómputo, y en la parte de cómputo nos aparece ya lo que son los equipos que tenemos, o digamos que las máquinas virtuales ya preestablecidas que nosotros queremos tener. En este caso entonces voy a tomar la de Ubuntu Server, voy a tomar de este lado Ubuntu Server, y luego cuando nosotros nos pide esta parte, vean que tenemos aquí la parte de términos legales que tenemos que leer, lógicamente. Y nos pide qué tipo de despliegue vamos a estar generando. De hecho, si nosotros nos ponemos en la parte del signo de admiración, nos dice que es la forma en cómo nos vamos a conectar a la máquina virtual, etcétera, y la carga de trabajo. Los dos modelos es el modelo clásico y el modelo de Resource Manager, o de la parte de administrador de recursos. ¿Cuál es el más recomendado? Resource Manager. Resource Manager nos entrega mucho más características para poder trabajar en Azure que trabajarlo todavía con el modelo clásico. En este punto, simple y sencillamente ustedes le dicen crear, y a partir de ello nos pide una serie de datos que nosotros tenemos que estar identificando. En este caso, por ejemplo, vamos a irnos por la parte más fácil. Lo primero es asignarle el nombre a nuestra máquina virtual. Ya vamos a poner aquí Virtual Machine Demo Azure University. ¿Ok? Ah, bueno, de hecho aquí ya no nos dejó por los nombres. VM Demo Azure. ¿Ok? Luego, vean que en la parte que dice tipo de disco de la máquina virtual, si le damos un clic, nos aparece SSD, que sería para la parte de un disco de estado sólido, y la parte de HD, que sería para la parte de lo que sería el storage tradicional. En este caso, dejemos el disco de estado sólido. Y luego, vean que en la parte del nombre de usuario, es el nombre que nosotros vamos a poner o vamos a digitar. En este caso, por ejemplo, pudiésemos poner el nombre de Jesús, ¿okay? Que sería mi nombre. Y luego, el tipo de autenticación. En la parte de Linux, y de hecho a nivel de lo que sería su diplomado, hay un ejercicio en el diplomado que ustedes tienen que estar generando la parte del tipo de autenticación usando un valor de SSH o el valor de password. En este caso, para efectos del demo, solamente para efectos del demo, voy a usar la parte de lo que es la contraseña, con lo cual aquí voy a poner una contraseña de esas que casi nunca fallan, entonces no hay ningún problema. Entonces ponemos aquí de este lado nuestra contraseña.
Tu contraseña top secret.
¿Mande?
Tu contraseña.
La contraseña top 1, 2, 3, 4, 5. Esas son las básicas ahí en esta parte. Y luego, importante el tipo de suscripción. Si ustedes tienen más de una suscripción, seleccionen la que le corresponda de acuerdo a si tienen alguna limitante. Por ejemplo, si están con la empresa, saber que no tengan limitantes en ese sentido, porque recuerden que una vez que se acabe el crédito, se detiene la máquina, y excepto que ustedes tengan el modelo Pay As You Go, la máquina no levantaría nuevamente hasta que vuelvan a tener crédito en la parte de Azure. Entonces, ustedes seleccionan la parte de la suscripción, aquí si tienen más de una suscripción la pueden seleccionar, y luego nos dice si queremos crear un grupo de recursos. ¿Se acuerdan lo que nos decía Eduardo? Que de repente cuando estamos empezando a crear las máquinas, nos ponemos a crear grupos de recursos por todos lados y después ya no sabemos cómo se están trabajando. Ya de hecho ya no sabemos si existe un grupo ni nada. Entonces, lo ideal es que si es la primera vez, creen el grupo, póngale el nombre que le corresponda en este caso, y entonces aquí le vamos a llamar a este punto diplomado Azure. Y entonces vamos a crear un grupo de recursos. Este grupo de recursos ahora lo que nos pide es indicar la localidad o el lugar en el data center donde lo vamos a nosotros a estar guardando. Ojo, ¿cuál es la diferencia entre seleccionar una localidad, un data center u otro? Más allá de dónde está ubicado el data center o dónde está ubicado esta parte, también un punto importante que debemos de tomar en cuenta es que no todas las localizaciones, no todos los lugares tienen todos los recursos habilitados, por lo cual algunas características no van a estar disponibles en algunos lugares, ¿ok? Entonces, eso es muy importante. Ahora, también lo que tenemos que tomar en cuenta es, si nosotros nos encontramos ubicados, no sé, por ejemplo, en Costa Rica, no tiene ningún caso que yo genere la parte del data center en Australia, ¿están de acuerdo? Porque mi mayor consumo va a estar aquí. Si yo estoy en México, tampoco me convendría tener Japón, porque definitivamente como para qué lo tengo, aparte de estar todo el tiempo mandando hasta allá la señal, etcétera. Entonces, ese es un problema y eso es algo que sí debemos de tomar en cuenta en este punto. ¿Estás de acuerdo, Eduardo?
Completamente de acuerdo. Decía que tampoco, por ejemplo, pues convendría escoger, por ejemplo, Brasil, porque pues tus usuarios pues están en México, ¿no? Pero hay que ver también el esquema de tu empresa o de la solución que vas a desarrollar. Digo, aquí ahorita somos todos de habla hispana, pero a lo mejor podemos tener clientes en Europa, en España, o a lo mejor en África, en los países que hablan español, o a lo mejor en Indonesia, ¿no? Entonces,
eso nos da una pauta para que en las siguientes presentaciones podamos hablar de esos diferentes recursos que tiene Microsoft con respecto a la parte de lo que va a ser el tema de la replicación de información, etcétera. Y que precisamente el mayor número de usuarios que tengamos, lo pongamos el data center primario y luego la parte de las réplicas las estemos moviendo hacia los otros, ¿no? Entonces lo llevemos de este punto. Una vez que tenemos esto localizado, en este caso estoy poniéndole yo Central US, le decimos OK. Y ahora vamos a ir a la parte de lo que es el tamaño de la máquina virtual, la selección de la máquina virtual. Vean que por default nos ha puesto lo que es el disco de estado sólido, la versión 1, bueno, en este caso ya es la versión 2 de estándar, y nos pone también el costo. Si nosotros queremos ver realmente cuáles son las diferentes opciones que tenemos, pudiésemos estar viendo hacia abajo. Vean que tenemos equipos o máquinas que tienen 8 cores, 28 GB de RAM, 16 discos máximo, etcétera. Y vean que tenemos hasta un costo de $435 o esta máquina que tiene un costo de $870 mensuales, ¿vale? Entonces aquí incluso hay otra máquina, una de que podemos estar trabajando con 16 cores, 112 GB de RAM y nos cuesta $1,102 mensuales. En este caso, no hay necesidad de tanto. Hay veces en que los ganamos, hay veces en que no, ¿verdad, Eduardo? Entonces, mejor hoy nada más usemos el de $55, que es la de estándar. Entonces, sí, esta es la que seleccionaremos.
Para cuestiones de la demo, esta está excelente.
Sí, para la demo está perfecto, no nos metamos en temas raros. Y luego tenemos una opción que es la parte de lo que sería el uso de los discos administrados. Aquí nos dice que es una característica para tener la administración automática de la disponibilidad de discos. Esto es algo nuevo que se ha agregado para la parte de tolerancia a fallos, la parte de redundancia de la información. Entonces, si queremos agregarlo, le decimos que sí, y si no, simple y sencillamente nosotros aquí lo podemos administrar.
Para cuestiones, para cuestiones de ya cuando vayan a hacer una máquina para un cliente, una solución, sí recomendaríamos esa opción, que la habilitaran, porque como bien comentas, tiene más opciones de que nos permiten, digo, evitar la pérdida de los discos y también sacar, por ejemplo, snapshots o otras soluciones para los mismos, ¿no?
Sí, así es.
Sí, sería recomendable. Ahorita para fines de la demo, obviamente, podemos seleccionar la parte de que no.
Y vamos a la parte básica, digamos, es. En ese sentido, ¿no? En la parte del storage account, entonces, el nombre le vamos a poner, siempre intenten ponerle un nombre que realmente diga lo que están haciendo. Porque si nosotros nos quedamos ahí con diplomado, Azure Disk 772, realmente a veces no nos dice nada, porque entre 772, 778 o 780, pues tampoco no tenemos mucha diferencia. Entonces aquí simple y sencillamente le decimos que es donde vamos a guardar la parte de Virtual Hard Disk, le vamos a decir, y Virtual Hard Disk diplomado Azure. ¿Okay? Entonces aquí le vamos a decir, ok, ahí tenemos el nombre, está validando y listo. Entonces ya tenemos el nuevo nombre. Y luego en la parte de la red automáticamente nos entrega el diplomado Azure VirtualNet, la subnet, la dirección IP pública que es que nos va a estar entregando y listo. Ahora, un punto importante es el tema del monitoreo que debemos, por default se tiene como habilitado, y luego la parte de diagnósticos del sistema operativo y por último la parte de dónde guardaríamos la información de los diagnósticos de la máquina. Esto es importante. Esto es, ojo, un punto importante, es que esta cuenta de storage que ustedes tienen aquí es una cuenta de storage que puede ser estándar, porque realmente nada más vas guardando muy poco. No hay necesidad de que lo guarden en lo que sería un disco de estado sólido, no hay necesidad. Guárdenlo directamente en lo que sería el diagnóstico sobre de la parte de lo que sería la máquina. Entonces, vean, por aquí me dice, ¿ya tienes estos nuevos? ¿Quieres usarlos o vas a generar uno nuevo? Le digo, no, voy a generar el de diplomado Azure diagnóstico.
Bien.
Lo vamos a este lado. Entonces, ahí tenemos. Me está diciendo que tengo aquí.
Y en lo que lo generas, digo, también la misma recomendación, ¿no? Ya cuando esta máquina vaya a ser en producción, sí recomendaríamos que lo habiliten para precisamente tener el log de todo lo que va haciendo su solución en la en el sistema operativo, ¿no? La primera te habilita el monitoreo para el nivel de la máquina, por así decirlo, la máquina virtual, métricas como procesador, memoria, etcétera. Y la segunda ya son logs del sistema operativo interno de la máquina, ¿no?
Así es. Entonces, en este caso, ahí lo tendríamos. Simple y sencillamente le vamos a decir OK. Y si se dan cuenta, ahí tenemos la parte de la validación final para esta parte. Aquí tenemos, de este lado, si se dan cuenta, un tema que dice descargar la parte de lo que sería el template y los parámetros en caso de que nosotros queramos hacer la modificación para la pregunta que nos hacía por ahí uno de los asistentes con respecto a dónde podría yo modificar. Bueno, pues aquí podríamos tener la opción previo a que toquemos este tema. Bueno, pues ahí tenemos el template, vean, ahí lo podemos ya tocar. Si se dan cuenta, nos dice aquí los diferentes recursos, el parámetro de la máquina virtual, el storage, vean que aquí está el storage account, el nombre del storage, y tenemos por aquí los parámetros, la parte de lo que sería el diagnóstico, lo que acaba de comentar Eduardo, la parte del nombre de la red, la parte del NIC, del Network Interface Name, el nombre del parámetro de lo que sería la dirección IP pública, el Network Security Group para darle los permisos correspondientes, etcétera, con cada uno de ellos. Aquí podríamos estar nosotros ya directamente modificándolo a placer de uno, ¿no? Ya directamente llegándole al nombre sin necesidad de estar haciendo algún otro punto en ese sentido.
Y ahí lo puedes exportar a diferentes versiones también de automatizaciones, ¿no? Puede ser a Command Line Interface 1.2, PowerShell, a .NET, Ruby, etcétera, ¿no?
Exactamente, aquí como bien comentas, aquí está el CLI, la versión previa, la parte del 2.0, lo podemos llevar hacia la parte de PowerShell, a la parte de desarrollo con .NET o con Ruby, como bien comentas, en ese sentido lo tienes, ¿no? Entonces, como bien comentas, aquí está la parte del template, al final ustedes le pueden decir descargar, le hacen descargar en esta parte y ya en ese momento se graba la información y lo tienen listo para poder trabajar, ¿vale? Entonces, por ahí es parte de lo que comenté, la pregunta que nos hacían, ¿en dónde podríamos hacerlo? Pueden hacerlo aquí, previo, pueden estar trabajando o ya directamente agregan el disco como tal.
Le damos OK.
Le vamos a dar OK y en este momento empieza la parte de lo que sería el desplegar, ¿no? Sí. En este punto ya tenemos este punto aquí para poderlo hacer. Déjeme por acá, una vez que nosotros tenemos ya la máquina, en lo que termina de hacer el despliegue, yo tengo por aquí otra máquina más, que es una máquina que había creado previamente, es lo mismo que habíamos hecho con el otro, pero para efectos de lo que se tarda en hacer el desplegado, vamos a entrar a esta máquina, ¿te parece, Eduardo, mientras?
Sí, perfecto. ¿Qué? Tenemos algunas preguntas, pero si quieres terminamos la parte de cómo conectarnos, ya que la tienes lista, y después regresamos a las preguntas.
Ok, perfecto. Listo. Entonces, por aquí yo voy a usar, ustedes tienen diferentes opciones para poderse conectar. Puede ser a través del Bash, que comentaban con Windows 10, ¿estás de acuerdo, Eduardo? Puede ser con Bash, que lo pueden estar usando. O la otra es usarlo con una herramienta como lo que sería PuTTY, que es de igual herramienta gratuita, ustedes la descargan y a partir de ello, ¿qué es lo que ustedes requieren? Requieren el nombre del host o la dirección IP. Eso es lo que ustedes requieren para poderse conectar. Entonces, la máquina previa que yo tengo es una máquina que se llama VM Diplomado LATAM. Por aquí voy a poner el nombre. Y luego, simple y sencillamente, le voy a decir Open. Nos manda una alerta de que el nombre no está todavía registrado, el nombre del servidor no está registrado, que no se garantiza, etcétera. Y ustedes tienen la opción de decirle sí, ya déjalo como registrado en la parte del caché, o le dicen no para que todo el tiempo se mantenga la parte de lo que sería la advertencia como tal. Una vez que ustedes pasan de este lado, simple y sencillamente le dicen, ok, dime con qué usuario te vas a loguear, con qué usuario te vas a conectar. En este caso le voy a decir con el usuario de Jesús. Y a partir de esto, simple y sencillamente me pide la contraseña. Él valida que en efecto sea la contraseña. Y vean que en ese momento yo ya me pude conectar a la máquina que está creada directamente en Linux, en Azure, y viviendo en Azure completamente. A partir de esto, nosotros estamos listos para poder estar trabajando con diferentes elementos. Lo primero yo creo que sería nuestro comando básico, clear, es para limpiar la pantalla, ese es básico. Basiquísimo. En ese punto. Y la otra, yo creo que uno de los básicos es PWD, que es la parte de Print World Directory, es básicamente en qué directorio yo estoy localizado, ¿no? Ese es el famoso PWD. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, ok, yo estoy en Home Jesús, pero ¿y ahora qué hago, no? O sea, ¿cómo sé exactamente en dónde estoy, no? Otro de los comandos típicos es el who am I, el who ma, quién soy, cuando no sabemos en este punto, ¿no? Y yo creo que después de esto, uno de los comandos que también se usa mucho es la parte del mkdir, cuando nosotros queremos crear un directorio. Entonces, en este caso, por ejemplo, le vamos a poner diplomado. Ahí está, mkdir diplomado. Entonces, en este caso, lo tenemos, ll. Vean, ahí está, CD diplomado, vamos a decirle. Ya, pues, ustedes siempre pueden poner el parte de CD, espacio, la primera letra y después con la tecla de tabulador, él va a tratar de buscar el nombre y automáticamente rellenarlo, ¿eh? Entonces ahí tenemos sede diplomado, ya podemos estar entrando, sin ningún problema, y ustedes pueden aquí a lo mejor usar algún otro comando, no sé, por ejemplo, estar usando, se nos ocurre, por ejemplo, CAT, ¿no? No sé si todos estén actualizados, pero por ejemplo, CAT, ¿no? Podemos usar CAT, prueba.txt, ahí está esta parte, y nos dice no, no se puede porque es concatenar. Entonces, si nosotros queremos estar ahí revisando esta parte, te dice, ok, como no puedo concatenar porque no tengo esta parte, entonces voy a usar touch, prueba.txt, y ahora sí, ahí tenemos, y ahí se
quedó
directamente en nuestro archivo, que es prueba.txt, y podemos empezar después a estar trabajando con cada uno de ellos. Eduardo, ahora sí, no sé si usas alguna pregunta que tienes por ahí.
Muy bien, sí, muchas gracias. Fíjate que tenemos, primero había una pregunta de... una pregunta de las VPNs, point to site y site to site, que preguntaban cuál tenía mejor desempeño. Digo, realmente tú puedes escoger ahí el desempeño de la VPN que vas a generar en cuando la estás realizando, pero el desempeño realmente es bastante bueno en las dos. Va a depender más del acceso que tú tengas en tu punto final, ¿no? De tu enlace de internet en tu oficina o con tu cliente final. Luego, ¿puedo crear una máquina virtual Red Hat o SUSE Enterprise para instalar SQL Server sobre Linux? Si es afirmativo, sí. ¿Cómo se maneja el tema de licencias y costos?
Ah, muy buena pregunta. En este momento todavía no hay un punto de la parte de licenciamiento final para la parte de SQL Server, ¿ok? En este momento se mantiene todavía el hecho de que vamos a mantener los costos idénticos a como si lo tuvieras en Windows. Eso es un punto importante, y hasta que no haya un pronunciamiento oficial no vamos a poder todavía identificarlo, ¿ok? Ahora, el 19 de abril, el próximo mes, hay un nuevo evento de SQL Server, y ese nuevo evento de SQL Server van a empezar a hablar mucho más acerca de la parte de lo que es Linux, ¿ok? SQL Server en Linux. Y ese evento como tal, van a poder empezar a hablar mucho más de todo lo que va a ser el tema de costos y demás. Ahora, este es mi blog, jesusgilv.wordpress.com o SQL para el mundo de hoy. Y si ustedes ahí entran a mi blog, ustedes van a poder encontrar un post que es el de instalando SQL Server sobre Red Hat Enterprise Linux. Para la persona que nos estaba preguntando, Eduardo, ahí está el paso a paso de qué es lo que tiene que tomar en cuenta, cómo va a poder entrar a la parte de la máquina, lo que tiene que tomar en consideración para la parte de lo que va a ser permisos, porque aquí ya estamos hablando de un tema de permisos para este punto, para la parte de lo que es el puerto 1433, etcétera, el remote connection, etc., ¿no? Entonces, en este, de verdad que pueden usarlo, pueden trabajar con este paso a paso que generé. Y para la gente que esté interesada, pueden estarlo llevando, y bienvenido también cualquier otra duda que tengan ahí en esta parte a través de mi Twitter, @jesus_gilv, para que ustedes nos comenten si tienen alguna otra duda más con respecto a la parte de instalación de SQL Server sobre Linux.
Hoy está muy padre el blog que tienes, qué bueno que nos lo presentaste. Sería muy padre si también, si puedes, si no, más al rato yo lo coloco con el hashtag Azure University Latam para que quede ahí registrado y puedan darle seguimiento, ¿no?
Y sí, claro.
Hay otra pregunta que dice... antes de avanzar a la siguiente pregunta, me quedé pensando en la parte del licenciamiento. Digo, de SQL ya lo tocaste, pero hay que ver también la parte de Red Hat y de SUSE, ¿no? Sí. Esas son versiones que no son gratuitas, la parte de Red Hat y de SUSE. Entonces, si tú tienes tu licenciamiento, puedes traerlo a Azure, y si no, pues obviamente lo puedes comprar también directamente en el portal en Azure, o puedes comprar tu licencia y después exportarla, ¿sale? Eso es algo que hay que tener muy en cuenta.
Y el hashtag es Azure University, ¿verdad?
Sí. Azure University Latam. Se pueden hacer backups de discos con snapshots como se hacen en AWS. Sí, se pueden hacer snapshots de los discos también. Y tenemos otra herramienta que se llama Azure Backup que también te permite sacar otra serie de respaldos, ¿no? A ver, te pregunta, una vez que tengo una VM ya iniciada, ¿puedo crear un segundo disco y asociar solo? ¿Dónde lo defino? En la administración del disco, no sé si podemos ver tu máquina.
Sí, dame un minuto. Sí, ahora yo tengo una por la acá, máquina aquí.
Rápidamente.
En la parte de lo que sería la máquina, dame un minuto. Por aquí la vamos a llevar.
Digo, pues yo estoy ya mostrando acá una, Jesús. Tengo una máquina que también tiene Ubuntu con la parte de Docker, que es lo que se ve en el laboratorio. Y aquí en la parte de discos. Tienes la opción de aquí, te dice atachar uno nuevo, ¿sale? Y ahí es realmente donde lo puedes generar. Obviamente hay que considerar el tipo de disco que vas a tachar, si es existente, si no es existente, si va a ser premium, estándar y demás, ¿no? Hay que ver obviamente qué tipo de disco es el que vas a querer agregar a la máquina virtual. Y bueno, pues de momento son todas las preguntas que tenemos. Creo que también la parte de la demo ya está concluida, ¿no, Jesús? ¿O faltaría algo más?
Sí, así es. Okay. No, yo creo que estamos sobre ese punto, ¿no?
Bueno, y también ya hablamos un poco sobre el tiempo, ¿no? Déjenme entonces ya despedirnos ahorita. Digo, muchas gracias, Jesús, por estar con nosotros. Déjame ampliar tu cámara para que ahí ya lo tenemos en grandote.
Muchísimas gracias.
Ya estás en grandote.
Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues cualquier duda o tema, pues seguimos ahí en la parte de lo que va a ser Twitter, en la parte de lo que sería la conversación Azure Latam University o Azure University Latam para esta parte, hashtag. Y bueno, pues muchísimas gracias a ustedes y nos vemos en las siguientes entregas. Muchísimas gracias, Eduardo.
Sí, al contrario, Jesús, muchas gracias. No les comenté, Jesús nos va a estar apoyando en otros, creo que dos o tres más webcasts ahorita. Por ahí tengo el dato. También David, que estuvo al inicio con nosotros, ahorita ya tuvo que retirarse, tenía otro compromiso, y le damos muchas gracias a los dos por estar con nosotros, ¿no? Y pues ahorita nos despedimos, vamos a estar también vamos a dejar todo el material que tenemos, está también en Channel 9. En un momento más ponemos el video en cuanto lo editemos. Y también, obviamente, vamos a invitarlos también a la parte de Global Azure Bootcamp, que va a estar aquí en la Ciudad de México. Ponemos también en el hashtag la invitación, ¿no, Jesús? Para aprovechar que la gente que está aquí en México, pero también a nivel todo Latinoamérica, también tenemos gente en el diplomado. Hay más de 9,000 personas que están en el diplomado. Muchos están ahorita conectados, muchos lo ven en offline. Y bueno, la invitación es que va a estar también este evento en sus países y pueden buscarlo el más cercano que les quede, ¿no? Es todo un día desde pláticas, cursos y demás actividades de Azure que van a estar bastante padres, bastante interesantes.
El 22 de abril, ahí para nosotros en la Ciudad de México, en la Universidad del Valle de México, en lo que es el Campus Roma. Ahí tenemos una cita, 8 de la mañana, vamos a reunirnos de 8 a 4.30 de la tarde y vamos a tener sesiones y también vamos a tener laboratorios para que ustedes aprendan mucho más acerca del tema de Azure.
Ok, pues muchas gracias y nos vemos para la siguiente transmisión. Una disculpa por los pequeños detalles, si puedes ponernos la presentación. Y en un rato más está el video en Channel 9. Gracias.
Muchísimas gracias a todos, hasta luego.